Vamos a tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Querido Padre, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, que va a ser el tema de predicación, empezando desde hoy hasta el próximo sábado. Que tú, Dios, puedas usar a cada joven que durante cada día estará hablando acerca de ti, Espíritu Santo, y que podamos conseguir entender un poco más de lo que la misión en esta tierra se debe y que pueda prepararnos para encontrarnos con Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Sé con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estuve esta mañana, así que ya me conocen. Como dije, vamos a estar predicando durante la semana. Bueno, no, hoy es mi único día y durante la semana estarán los muchachos. Acerca del Espíritu Santo. Antes de entrar en materia, les voy a leer algo del Espíritu Profecía. Acerca de lo que habla un poquito acerca del Espíritu Santo. Y dice así. Dios, el Espíritu Santo, estuvo activo con el Padre y el Hijo en ocasión de la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los actores de las Sagradas Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y a los que responden renueva y transforma a imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo, está siempre con sus hijos, distribuyendo dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras conduce a toda verdad. La promesa del Espíritu Santo es algo en que se piensa poco y el resultado es solo lo que puede esperarse: sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia espiritual y muerte. Y último, asuntos de menor importancia ocupan la atención y el poder divino necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, aun cuando haya sido ofrecido en su infinita plenitud. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo hablamos acerca de él?
La Biblia lo presenta desde el principio.
¿Saben que cuando nosotros nos ponemos a pensar o a formular acerca del Padre, no nos cuesta, verdad que no? Cuando la Biblia nos habla acerca de su Hijo, tenemos una imagen de lo que es el Hijo de Dios. Tenemos una imagen de lo que es el Padre. Pero ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos del Espíritu Santo? Sí, es la tercera persona de la Trinidad. Pero ¿cómo usted se imagina al Espíritu Santo? ¿Saben que el problema que en el mundo está y existe es porque en la Biblia el Espíritu Santo se representa por algunas palabras, gracias, algunos símbolos que la persona lo ha llevado a pensar que el Espíritu Santo es? Por ejemplo, vamos a mencionar, ¿cómo presenta la Biblia al Espíritu Santo? Primero, lo presenta como ¿qué cosa? Como el viento, el agua, el aceite, el fuego, como una paloma. Así que cuando nosotros razonamos un poco acerca del Padre y del Hijo, nos es fácil, pero cuando se nos presentan símbolos como los que ya mencionamos, nos es un poco más difícil y la gente tiene el concepto de que el Espíritu Santo es una fuerza, algo que no podemos ver, que es invisible. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo se menciona 88 veces en 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona 262 veces. ¿Cuánto es eso? Es más del doble, ¿verdad? ¿O es más del triple? 262 veces en el Nuevo Testamento. ¿Es una verdadera o es un verdadero batallón de textos considerando al Espíritu Santo? ¿En la antigüedad o en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajó de afuera hacia adentro? ¿Cómo trabajó? De afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo empezó su obra impresionando a la gente desde una perspectiva de afuera. Pero después, en el Nuevo Testamento, ¿dónde actúa el Espíritu Santo? Ahora su obra es de adentro hacia afuera. Me estoy refiriendo al ser humano. Hoy el Espíritu Santo quiere obrar dentro de ti, Carlos. Ahí es donde empieza la obra del Espíritu Santo, dentro de nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, en raras ocasiones, el Espíritu Santo hizo su morada en algún ser humano. Pero después del Pentecostés, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo empezó a hacer su obra dentro de la persona. ¿Y qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo mora dentro de la persona? Esta presencia del Espíritu Santo en el ser íntimo de cada persona es la gloria distintiva de la dispensación cristiana. En otras palabras, lo que nos hace especiales y distintos a los que no conocen a Dios es la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos sella. ¿Sí? El Espíritu Santo es, dijimos, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Nos interesa lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. El mundo cree que el Espíritu Santo es una fuerza, es un... Y a veces cuando oramos decimos, Señor, lléname. Como que si estuviéramos hablando de un poder mágico que le decimos, lléname, dame. Pero el Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Qué dijo Jesús? En San Juan capítulo 14, versículo 16. El libro de San Juan capítulo 14 y versículo 16. Dice así. Y yo rogaré al Padre, ¿y qué dice? Y os dará, ¿qué cosa? Yo quiero que me lo lean. Ok, la pregunta que a mí me surge es, ¿quién era el primer consolador?
Cristo Jesús.
Ahora dice, y os dará otro consolador. ¿Está hablando de alguna fuerza mágica? ¿Está hablando de algo sobrenatural? ¿Está hablando de la tercera persona de la Trinidad? Este pasaje es clave porque nos da totalmente la clarificación de que se trata de una persona de la Deidad o la Trinidad. Porque Jesús está refiriendo al Espíritu Santo que ascendió del cielo y quiso hacer su morada con el ser humano. Fíjense, estoy tratando de poner los fundamentos. ¿Quién vino en representación del Padre a la tierra? ¿Y quién puede tomar el lugar de Dios? ¿Quién puede tomar el lugar de Dios? Sino otro que sea igual a Él, ¿o no? Jesús vino a representar y a tomar el lugar del Padre, a representarlo. ¿Por qué? Porque Él es igual al Padre. Dijo, ¿qué dijo Jesús? El Padre y yo somos, ¿qué dijo? Una sola cosa. Ahora pregunto, si Dios el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, y cuando Jesucristo dijo, que se iba y que rogaría al Padre que enviara otro consolador. Este otro consolador iba a tomar el lugar ¿de quién? De Dios, porque Jesús es Dios, ¿o no? Jesús es Dios. ¿Y quién toma el lugar de Dios? ¿Otro ángel con alto rango? No, tiene que ser otro igual a él. Si Cristo representa a Dios Padre, el Espíritu Santo está en la tierra representando a Jesucristo. ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo es el consolador que Cristo envió a la tierra por una simple y sencilla razón. Cuando Cristo aceptó la humanidad, cuando Cristo accedió a dar su vida por nosotros, Él sabía automáticamente que se iba a limitar. ¿Y cuál es la limitación que Jesús tiene y que el Espíritu Santo suple por Él? Cuando Cristo tomó la naturaleza humana, ya no podía estar en todo lugar. Es por eso que dice, me conviene que yo, ¿qué dijo? Me vaya. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que el otro consolador esté con vosotros. Así que, vamos al libro de San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. El libro de San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Ese versículo muy conocido. Por tanto, ¿qué cosa dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de ¿quién? Con esto voy a dejar sentado que en la Biblia tenemos suficiente material para comprender y entender que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad o de la Trinidad. Si yo niego, si yo no acepto esto, es como que si yo estuviera diciendo, yo no acepto a Dios, yo no creo en Dios. Porque negar al Espíritu Santo es negar ¿a quién? A Dios mismo. Porque nosotros como adventistas sabemos que existe el triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres forman uno. No lo podemos comprender a plenitud. Y quizás nunca lo vamos a llegar a comprender en la eternidad. Porque dice el Espíritu de profecía que toda una vida no es suficiente para poder entender el poder de Dios. En lo que nos vamos a deleitar en el cielo es en ir descubriendo y descubriendo y descubriendo cada vez más el misterio de Dios. Pero nunca, dice, jamás vamos a llegar a comprender a Dios. Por una sencilla razón. Porque Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Solamente uno igual a Él lo puede comprender en magnitud. ¿Lo dijo Jesús? Lo dijo Jesús. En Cristo se encuentra todo lo que Dios es. Cada cualidad que tiene el Padre, tiene el Hijo. Y toda la cualidad que tiene el Espíritu Santo, tiene Jesús. Tiene la dignidad, tiene autoridad, tiene excelencia, tiene poder para crear y ordenar el mundo. Tiene poder para redimir. Pues el Espíritu Santo se encuentra, ¿dónde? En todo lugar. El Espíritu Santo no está estorbado con la naturaleza humana. Dice el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 17. Dice lo siguiente. El libro de San Juan, capítulo 14 y versículos 17 y 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué dice? no puede recibir. Porque no, ¿qué dice? No le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque, ¿qué cosa dice? Porque morará con vosotros y estará ¿en qué? En vosotros. Porque morará con nosotros y estará con nosotros. Y el versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Hay alguna duda de que el Espíritu Santo no sea la tercera persona de la Trinidad? Creo que no. Creo que no la hay. Si nosotros aceptamos el relato bíblico, está tan claro como el agua. Porque nadie puede tomar el lugar de Dios si no es alguien igual a Él. Pero ¿cuál es la misión del Espíritu Santo por la cual Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la tierra? Gracias, me parece que estamos bien. Primera función del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Convencer. ¿A qué conclusión llego yo cuando el Espíritu Santo convence? ¿Será que el predicador los puede convencer? ¿Será que yo los puedo convencer en esta noche después de lo que estoy diciendo? ¿Será que el obrero bíblico puede convencer a la persona con la que estudia que tome una decisión? ¿Será que mi padre, será que su madre, su hermano, su amigo, su vecino, el pastor, lo puede usted convencer en las cosas espirituales? No hay ningún poder fuera del Espíritu Santo que nos pueda convencer de pecado. Y la primera misión del Espíritu Santo es convencernos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Veamos el ejemplo de Pedro cuando el Espíritu Santo vino y Pedro predicó. ¿Cuántas almas se convirtieron? Más de 3,000. ¿Fue porque Pedro predicó muy bien? ¿Fue porque fue un sermón como nunca antes se había predicado? No, fue porque el Espíritu Santo hizo la obra de convencimiento en cada corazón. Entonces, la primera cosa que nosotros como criaturas de Dios debemos entender que cuando el Espíritu Santo está obrando en mí, la primera cosa que nosotros vamos a notar es que el Espíritu Santo nos convence que nosotros somos ¿qué? Pecadores. Cuando tú piensas que tú eres mejor que otra persona, cuando yo pienso que no tengo pecado, cuidado. El Espíritu Santo no está obrando en mí. Porque la primera obra del Espíritu Santo es convencerme a mí que yo soy un pecador. Fíjense lo que dice el pasaje de San Juan. El capítulo 16 del libro de San Juan y el versículo 5. San Juan 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Hablando en, refiriéndose a este evento. Porque recuérdese que anteriormente alguien preguntó. ¿Quién le preguntó a Jesús antes? Tomás. Le dijo, ¿a dónde vas? No sabemos el camino. Pero en esta ocasión, Jesús, al ver lo que estaban bien turbados, dice, ahora nadie me pregunta nada. Tristeza los ha acogido. Y dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia ¿Y qué cosa? Y de juicio. Entonces, ¿quién nos convence? ¿La esposa? El Espíritu Santo es el que me convence. El Espíritu Santo es el que me convence en primera instancia de que yo necesito un Salvador porque soy un pecador. ¿Cuál fue la pregunta de la multitud cuando Pedro predicó? ¿Qué haremos? ¿Qué es necesario hacer? Sí, soy un pecador. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Primera cosa, primera misión del Espíritu Santo es convencer. Es convencernos de qué cosa. Convencernos de pecado. Convencernos de pecado. ¿Cuál es la segunda cosa? El versículo 9. De pecado, está hablando de lo mismo. De pecado por cuanto no cree en qué. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok. Ya dijimos que yo no puedo convencer a nadie. Ni el predicador, ni el obrero. Nadie puede convencer a otro ser humano para que se arrepienta y ande en los caminos de Dios. Dice acá. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos hace no creer en nadie. Es necesario un convencimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos muestra nuestra condición. Pero no solamente se queda ahí. No solamente me revela que soy un pecador, me muestra qué cosa, la justicia de Cristo y me invita a tomarla. Cuando me estoy convencido que soy un pecador, ahora el Espíritu Santo me dice, contempla la justicia de Cristo, me muestra el buen camino. ¿Y qué debo yo de hacer? Fíjense, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, fíjense la obra del Espíritu Santo. Si en el Espíritu Santo usted se ha puesto a pensar cómo sería el mundo. ¿Cómo sería el mundo sin el Espíritu Santo? Incluso con nosotros mismos. ¿Podría usted y yo llegar al razonamiento que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador? Créame que no. Créame que no. Es más, no es tarea fácil para el Espíritu Santo también convencer a la gente. No porque no tenga el poder suficiente, sino por una simple y sencilla razón, que es que Dios no nos obliga a tomar decisiones las cuales no, que nosotros no queremos tomar. ¿Me están escuchando? El Espíritu Santo es el poder que dirige la iglesia, que dirige mi vida y que puede dirigir mi matrimonio, mi familia. Pero si yo no se lo permito, mis hermanos, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero eso no quiere decir que Él no esté ahí siempre constantemente. Porque Cristo se ha ido al cielo, fue necesario que el Espíritu Santo estuviera en la tierra para hacer eficaz lo que Cristo hizo cuando Él estuvo en la tierra. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la mañana hablamos un poco del juicio. El juicio que habla acá Es la afirmación que el Espíritu Santo nos da. Lo que Jesús dijo. ¿Que quién fue ya juzgado? ¿Qué dice el texto? ¿Quién ya fue juzgado? ¿Quién es el príncipe? Ya Satanás ya fue juzgado cuando Cristo murió en la cruz. Ya fue condenado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que una vez que el actor del pecado ha sido ya condenado, nosotros tenemos la certeza de que mientras permanezcamos en la justicia, nosotros vamos a ser, ¿qué? Salvos. Y fíjense lo que dijo Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué cosa dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, ¿qué? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Les voy a hacer la pregunta. Generalmente escuchamos, y no voy a hablar de esta iglesia, pero siempre escuchamos que en la iglesia hay problemas, que la iglesia está mal, que la iglesia va de pique, que la iglesia así, que la iglesia asá. ¿Quién está dirigiendo la iglesia? ¿Quién está dirigiendo la iglesia? La iglesia no es dirigida por un hombre. La iglesia no es dirigida por ningún ser humano. A través de la historia vemos que quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Las decisiones que se toman son dirigidas por el Espíritu Santo. Es cierto, se necesita un pastor, se necesita un cuerpo de ancianos, se necesita un cuerpo de diáconos, un cuerpo de diaconisas, un cuerpo de directores, un cuerpo de maestros, un cuerpo de todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo capacita y da, reparte dones, ¿a quién? A los que forman parte de su iglesia. Así que, ¿quién dirige la iglesia? Sí. El Espíritu Santo.
Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia.
¿Quién dirige la iglesia? Seamos más realistas. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién? Voy a preguntar otra vez. ¿Quién dirige la iglesia? Dios, ¿verdad? Ok. Pero ¿y si somos más realistas? La iglesia está instituida por un cuerpo. ¿O no? La iglesia está organizada, dirigida, gracias, a través de una combinación. La iglesia funciona a través de un poder divino y trabaja a través de la voluntad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto, la iglesia es dirigida por el pastor, ¿o no? La iglesia es dirigida por un cuerpo de ancianos, por toda una organización, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿quién toma las decisiones? No los estoy confundiendo, escúchenme. La iglesia es dirigida por Dios a través del Espíritu Santo. Pero somos nosotros quien tomamos ciertas, ¿qué cosa? Ciertas decisiones.
Pero tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige, el que enseña, el que redarguye.
¿Ok? Ahí quería llegar, a despertar la mente de ustedes. Porque no quiero que quede la menor duda. Quien dirige la iglesia es Dios a través de su Espíritu Santo. Y lo tenemos bien claro a través del libro de los Hechos. ¿Quién dirigió la iglesia? ¿Los apóstoles? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Pablo con todos sus seguidores o el Espíritu Santo les decía lo que tenían que hacer? La pregunta que surge entonces es, ¿cómo yo sé que el Señor me está dirigiendo a tomar esta decisión? Ok.
Cuando lo hacemos por oración, ayuno y redarguir nuestro corazón por medio del Espíritu, tomamos las decisiones que el Señor quiere que tomemos.
A lo que quería llegar ahora sí era que aunque los seres humanos estamos al frente visibles de una iglesia, la autoridad máxima de la iglesia es Cristo como el actor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, sí, la iglesia es dirigida por Dios. Y es por eso, mis hermanos, que la iglesia va a triunfar. No importa lo que pase en la iglesia ya fue declarada victoriosa por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando dice, ya el enemigo fue juzgado, quiere decir que el actor y consumador del pecado ya fue declarado culpable. Ahora todos los que nos unamos a esta iglesia vamos a ser victoriosos y vamos a obtener la vida eterna. Mis hermanos, es cierto, los líderes que están en la iglesia son visibles, pero la máxima autoridad es la autoridad que nosotros no percibimos, que es el Espíritu Santo muchas veces. Fíjense lo que dice el libro de Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. ¿Está ahí? Si me lo pone en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Ahora sí. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué cosa dice? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por ¿qué cosa? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice? Es el mismo. Nadie puede llamar a Jesús, ¿qué dice? Señor. Si no es a través de quién. En otras palabras, la regla del apóstol Pablo es, el que no reconoce a Cristo como su Señor, es porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque quien nos revela a Jesús como Señor y Salvador, ¿quién es? Es Jesús, es el Espíritu Santo. Ahora, para que Jesús llegue a ser, para que Jesús llegue a ser mi Salvador y Señor de mi vida, tengo que reconocer la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y dijimos que número uno para reconocer que el Espíritu Santo está obrando en mí es cuando yo reconozco que soy un pecador. ¿Sí?
Cuando lo convence el Espíritu Santo que es un
pecador. El libro de Tito, capítulo 3. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 7. Tito, capítulo 3. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifieste, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué cosa? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿Y en qué cosa? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice? ¿Qué preciosos pasajes son estos? Dice que el Señor derramó abundantemente el Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa decía ahí? Cuando está hablando de qué cosa. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que fue derramado en el de Pentecostés, ¿verdad? ¿Y qué, cuál fue el surgimiento de ese derramamiento? En primer lugar, desearon, ¿qué cosa? Desearon ser diferentes. ¿Qué es necesario hacer? Soy un pecador. Les presentó la justicia de Cristo y fueron bautizados. Cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en mi vida, cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en mi vida, dice el libro de Gálatas que los frutos del Espíritu, ¿qué son? El cual es derramado en nosotros abundantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pido que el Espíritu Santo sea derramado en mí, yo automáticamente estoy diciendo estas palabras. Señor, quiero que tú me tomes. Porque yo no puedo usar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que me tiene que usar ¿a quién? A mí. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 y 23. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 y 23. Ya estamos para terminar. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 23. ¿Qué dice ahí? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Versículo 23. Volveos a mi reprensión y he aquí, ¿qué cosa dice? Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, ¿qué cosa? Mis palabras. ¿Qué dijo Jesús que iba a ser el Espíritu Santo cuando viniera? Dice, os hará saber las cosas, ¿qué cosa? Nos recordará. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien está guiando la iglesia, es el que está guiando nuestras vidas, y es el Espíritu Santo el que está para hacernos la invitación cada día en nuestra vida. Y la invitación es: necesitas justicia, porque eres un pecador. Y la justicia solamente la encontramos en los méritos de Cristo Jesús. Así que vamos a concluir con el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 23. Miren lo que dice ahí. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y Jesús dice acá, Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué cosa dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué cosa dice? Y vendremos a él y haremos morada ¿en quién? Con él. ¿Qué está diciendo Jesús acá? El que guarda mi palabra, y dice, el que guarda mi palabra, y mi, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Quién es el que ha hecho el plan de redención? ¿El Padre? ¿El Hijo? Los tres. Cuando Jesús dice vendremos, está hablando en plural, dice vendremos y moraremos. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Por eso como iglesia bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, la invitación en esta noche es aceptar al Espíritu Santo como la tercera persona de la Deidad o de la Trinidad que está intercediendo por ti y por mí. Que es el que te convence de pecado y que necesitas un Salvador. Y cuando tú sabes que necesitas un Salvador, el Espíritu Santo te presenta a Jesús. Te recuerda todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Jesús vino y dio la vida por ti y por mí. Cuando yo comprendo que Jesús ha pagado mi precio, yo me decido a entregarle la vida ¿a quién? A Él. Así que mis hermanos, mi invitación y amigos esta noche es, no desprecies la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todos los días, a cada momento, llamando a cada uno de nosotros. Durante la semana los muchachos nos estarán presentando las diferentes partes de su misión del Espíritu Santo. Pero en esta noche nos tocaba a nosotros presentar lo que hemos dicho y lo que salimos claro esta noche es que el Espíritu Santo es Dios. Y ese Dios está en este mundo para darte la salvación que Cristo ya vino a dar cuando Él vino y dio su vida en la cruz. Así que mis hermanos, voy a invitarlos a que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración, por favor.